Para nosotros, el proceso de reflexión sobre esto se ha desdoblado en dos dimensiones. Una dimensión más internacional, global, y la dimensión nacional. En la dimensión internacional, lo que nosotros vemos como el principal reto y lo que nos preocupa sobremanera es lo que significa Trump en función de cuáles son los sectores que se están empoderando. Principalmente los sectores industriales relacionados al petróleo y a los combustibles fósiles, como el sector carbonífero. Las primeras medidas que ha tomado este señor, pues estuvieron encaminadas a reactivar proyectos, oleoductos, que fueron resistidos y ganados en alguna medida por comunidades indígenas, por la ciudadanía de Estados Unidos, y esto se reactiva automáticamente y con esto se envían señales de empoderamiento a un sector que, mal que bien, estaba bastante acotado. Sí, se había conseguido, después de años de lucha de varios movimientos, poder estigmatizar, no solo por los movimientos, sino por la información científica que validaba todo esto, se había conseguido estigmatizar un poco a estos sectores. Varias administraciones en Estados Unidos y también en Europa habían tomado medidas para poder restringir o atenuar el impacto de estas industrias, y esto, pues bueno, de un plumazo queda totalmente validado, ¿no? Un ejemplo que ayuda también a ver esto es quién está a cargo de la política exterior de Estados Unidos, un ex gerente general de una de las principales petroleras del mundo, que es Exxon. Y lo otro que también nosotros estamos viendo como preocupante es el empoderamiento de valores que no son los valores que nosotros apoyamos, no son los valores que nuestra organización apoya. Los valores de inclusión, de diversidad, de respeto, de buscar una armonía entre las sociedades, entre la sociedad y el medio ambiente, está teniendo en el extremo opuesto un reforzamiento con todos estos nacionalismos que empiezan a cobrar fuerza, no solo en Estados Unidos, sino en Europa, con lo que esto significa o cómo se entiende el nacionalismo en Europa, ¿no? No hay que olvidar el caso Brexit, y si esto lo relacionamos con el tipo de políticas que estos, digamos, estos sectores que manejan una ideología de xenofobia, de separación, de odio, de rechazo a la migración o a los refugiados que tienen que abandonar sus territorios por condiciones de guerra, de violencia, por consecuencias derivadas del cambio climático, etcétera, impactos derivados del cambio climático. Cuando esto lo vemos desde el punto de vista ambiental, también vemos que estos gobiernos, tanto en el caso Trump, pero también en el caso del Brexit el año pasado, lo que se empieza a desmantelar es la regulación ambiental, entre otras regulaciones. Y esto lo vinculo con la preocupación que nosotros tenemos en México y en el contexto de la renegociación o el debate en torno a qué va a suceder con el Tratado de Libre Comercio. Ayer, si no me equivoco, Trump vuelve a firmar decretos para quitar regulaciones ambientales, fortalecer al sector carbonífero. Hay resistencias, es verdad. Muchas de las ciudades más progresistas de Estados Unidos están resistiendo mucho de estas medidas que está tomando la administración federal en Estados Unidos, pero el mensaje que se manda es otro. Y si esto nosotros lo vinculamos a en qué condiciones vamos a renegociar el Tratado de Libre Comercio, sabiendo que el Tratado de Libre Comercio ha tenido un impacto brutal en el medio ambiente, y muchos de los que me precedieron lo han mencionado, pues bueno, esto nos obliga a reforzar el discurso y articular nuestra lucha con las otras luchas para poder tener como una demanda común, o al menos tener posiciones fuertes para poder exigir desde la sociedad, desde la ciudadanía, que los estándares en materia de regulación ambiental no queden totalmente olvidados, ¿no? No es que estemos bien, pero puede llegar a ser mucho peor. Lo último que yo quería decir es la cuestión de quién está controlando la narrativa en torno al TLC. Y la narrativa la está controlando la élite, la derecha, y nos están haciendo pensar que si no tenemos TLC va a ser el caos total. Y lo que yo siento es que no hay una contranarrativa que sea tan fuerte. Esto tiene que ver con los pocos accesos que tenemos en los medios de comunicación masivo para las voces críticas. Porque también hay que pensar en articular una contranarrativa que nos ayude a poder desafiar el mensaje y los discursos dominantes.